Bueno, ya les contaba que Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, tiene prevista el próximo miércoles 2 de abril una reunión en Madrid con la Dirección General de Tráfico para proponer estudiar medidas de alivio a los atascos que sufren a diario miles de conductores en la autopista del norte, en la TF5. Y anunciaba la presidenta que va a proponer, entre otras cosas, pues esa idea que el ingeniero Oliver Castilla reflejaba en su trabajo de fin de grado el año pasado, con el que se graduó en ingeniería, sobre medidas para regular el tráfico en la autopista, entre ellas la instalación de un modelo de semáforos inteligentes y cámaras en las entradas a la autovía en tiempo real para que regulen el flujo de coches y de alguna manera, pues intentar no colapsar todavía más la vía. Queremos saber exactamente cómo se podría trasladar esta propuesta realmente, cómo se podría aplicar, porque además la intención del Cabildo, decía la presidenta, es que se pueda desarrollar el próximo año ya, tan rápido. Oliver Castilla, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, no sé si ayer te cogía de sorpresa el anuncio que hacía la presidenta del Cabildo.
Bueno, pues sí, nos llevamos esa sorpresa de ese anuncio en el que se nombraba una idea muy similar, en sus propias palabras, al trabajo que hemos desarrollado nosotros. Y bueno, pues comentar que desde que salió a la luz hace ya un par de semanas, pues ninguna administración pública realmente se ha puesto en contacto con nosotros. Y bueno, creemos que esta publicación que hace la señora presidenta, pues viene quizás un poco dado por esa difusión que le hemos dado nosotros desde la Universidad de La Laguna.
Claro, aquí lo lógico sería que el Cabildo te consultase, ¿no? Porque ya que eres, bueno, tienes la autoría de esta idea, pues que si la van a plantear en Madrid a la DGT, pidan primero consejo a quien ha desarrollado esto, ¿no?
Sí, es correcto. Bueno, nosotros lo que hacemos realmente es proponer un plan de medidas estratégicas. Insisto, no es la única medida esta de los semáforos en las autopistas la que planteamos un conjunto general. Esta es un poco la que más polémica ha causado. Y bueno, sí es verdad que me complace anunciar que hoy a las 2 de la tarde, a través de la vicepresidencia del Cabildo Insular de Tenerife, vamos a poder presentar la idea, pero sin salir de esa sorpresa que nos llevamos en la mañana de ayer cuando se presentó, insisto, esta idea muy similar en sus propias palabras al trabajo que desarrollamos nosotros.
Bueno, por lo menos sabemos que López Afonso, el vicepresidente, se ha interesado y se va a reunir. Oliver, como decías, los semáforos, instalarlos en los accesos a la autovía o la autopista, es lo que más ha llamado la atención. Exactamente, ¿cómo sería? Para que nos hagamos una idea, cuando la autopista esté colapsada a primera hora de la mañana, ¿va a haber un semáforo en cada uno de los accesos desde el norte para evitar que los vehículos sigan entrando en la vía?
Pues cuando la autopista esté colapsada será demasiado tarde para que esos
Tendría que
semáforos
ser antes,
actúen.
entonces.
Claro, la idea es que es un sistema de aprendizaje automático, es un sistema que aprende de nuestros patrones de conducción, que aprende de nuestras franjas y nuestros horarios de demanda de ciertas vías y va a ser capaz de adaptar esa incorporación hacia la autovía TF5. Va a ser capaz de adaptarla cuando sea posible y no haya suficiente congestión en la vía aún. Esto no quiere decir que el semáforo vaya a estar en rojo a las 8 de la mañana, porque entonces colapsaremos las carreteras secundarias o los núcleos poblacionales colindantes a esas vías. En un momento de colapso total, como es lógico, todos los semáforos se abrirán, pero conseguiremos que esa congestión que se produce en estas arterias principales de la isla sea progresiva y no sea de un minuto para el siguiente.
Claro, pero si ya el sistema comienza a detectar que están entrando muchos coches en la vía y prohíbe a más vehículos entrar, la única opción que les queda, entiendo, es coger la carretera vieja, que es lo que hace ya mucha gente, ¿no? Irse por Tacoronte, me pongo en la situación de un oyente, no sé, que sale de La Matanza, se encuentra ya con colas en la curva de Sausal, lo que hace, se mete por el Sausal y sigue prácticamente por Tacoronte en paralelo hasta llegar a Los Rodeos, ¿no? Sería más o menos así, o sea, se vería abocado el conductor a tomar alternativas.
Bueno, lo que nosotros intentamos, me gusta mucho hacer este símil, digamos que la congestión del tráfico o el colapso de la vía para nosotros es un problema y me gusta hacer el símil con un corte. ¿Qué preferimos, cortarnos un dedo o clavarnos un cuchillo en el corazón? Como quien dice, pues nuestro corazón sería esa arteria principal que es la TF5 y nuestros dedos, nuestras manos, nuestras venas serían todas esas vías colindantes que podríamos sacrificar, insisto, sacrificar un poco la congestión en esas vías para permitir que la TF5 siga fluyendo con total normalidad. Insisto, no se va a poner un semáforo en rojo o la idea que nosotros proponemos no es poner un semáforo en rojo a las 8 de la mañana hasta las 10 para que no se pueda acceder. Lo que proponemos es que, por ejemplo, me lo invento entre las 6:30 y las 7:30, que es cuando se empieza a ver un nivel de congestión ya, digamos, notorio, pues que la incorporación de los vehículos sea progresiva, que no de repente no entren por el carril de por la curva del Sausal, no entren 15 vehículos en un carril de aceleración muy corto a intentar incorporarse, causando congestión a todos los vehículos que ya existen en esa vía. Insisto, es un sistema inteligente y que va a aprender de nuestros patrones de movimiento.
Claro, porque muchas veces uno que va ya por dentro de la autopista ve que se incorpora uno desde la derecha y tiende a frenar, ¿no?, para dejarle pasar, y ahí provoca pues ese efecto acordeón, ¿no?, que amplía la cola. Lo acabas de comentar, los accesos a la autopista, uno de los grandes problemas que tiene es que los carriles de aceleración son prácticamente casi todos cortísimos. No da tiempo a acelerar, sino hay que pararse, y lógicamente pues uno deja el coche parado esperando que le den paso, y cuando se incorpora a la autopista pues lógicamente no lo hace de 0 a 100 en 2 segundos.
Sí, correcto. Bueno, tenemos que partir de la base, siempre lo digo, la población de Canarias en 20 años ha subido 1.100.000 habitantes, por tanto también el parque móvil, disponemos de unas infraestructuras acotadas a la insularidad, somos un territorio limitado con una orografía complicada, nuestras infraestructuras no son las mejores y lo primero que tenemos que hacer, que es lo que abogamos nosotros en nuestro estudio, es adaptar nuestras infraestructuras a ese crecimiento del parque móvil, que no ha estado relacionado, no estaba correlacionado con una mejora de las infraestructuras, con una ampliación. No podemos seguir teniendo dos carriles en la TF5, no podemos seguir teniendo dos carriles en la Autopista del Sur tampoco. Necesitamos adaptar ya urgentemente nuestras infraestructuras, porque cuando lo empecemos a hacer, será demasiado tarde.
Oliver, ¿daría tiempo para ponerlo en marcha en 2026, como ha anunciado la presidenta Rosa Dávila?
Bueno, yo creo que es inevitable hacer la comparación de que la pasarela peatonal de Padre Ancheta con un presupuesto creo que fue de 10.100.000 euros y un plazo de ejecución que finalmente se ha llevado hasta los 3 años y medio, si no recuerdo mal, casi 4 años, y ahora de repente poner 4 semáforos o 5 semáforos en 5 cruces con algunas cámaras, estemos hablando de 4 millones de euros. Yo insisto que la idea de estos semáforos inteligentes es que tienen un coste económico y digamos una ejecución de obra, una obra civil muy muy sencilla, no requiere de gran inversión, se pueden probar antes de instalar, no es necesario paralizar vías para su instalación como sí ocurre con la pasarela peatonal de Padre Ancheta. Entonces, bueno, yo creo que de llevarlo a cabo sí sería posible en los términos que nosotros manejamos en 2026 sin ningún problema para probarlos, insisto, no para dejarlos instalados, pero sí para comprobar que permiten mejorar la fluidez del tráfico.
Una última pregunta, porque hay un oyente que nos pregunta que si en la Autopista del Sur, que también sufre colapsos a diario entre San Isidro y Guasa, se podría implantar lo mismo. Creo que tú ponías también de ejemplo, ¿no?, que cuando vas a trabajar al sur pues te encuentras con ese atasco que casi nadie entiende por qué en la incorporación a la autopista desde Guasa.
Me hace mucha gracia que intentemos ahora arreglar la rotonda de Padre Ancheta con una pasarela peatonal y la obra que se está haciendo en Chafiras precisamente es para implantar una rotonda muy parecida a la que estamos intentando quitarnos encima en Padre Ancheta, que va para 4 años también. En fin, está claro que lo que nosotros proponemos es una medida que se puede aplicar en todos los puntos de conflicto de infraestructuras de carreteras de la isla. También se puede hacer, yo pongo siempre el ejemplo de la curva de Guasa, cuando se quieren incorporar 15 vehículos pegados entre sí a la vez y se van a incorporar y no van a frenar en el Cedal Paso, y todos los camiones, vehículos pesados que circulan a 90, a 80 kilómetros por hora en el carril de la derecha, se ven obligados a desplazarse al carril de la izquierda, pues entorpeciendo el tráfico como es lógico y causando más congestión. Se puede aplicar a toda la isla, esa es la conclusión.
Muy bien, pues Oliver, estaremos pendientes de esa reunión con el vicepresidente del Cabildo, y también, bueno, pues si finalmente desde la presidencia te dan el toque antes de que se reúna Rosa Dávila en Madrid con la DGT, y ver finalmente pues si esto se cumple, esta iniciativa, y sobre todo si funciona. Oliver Castilla, ingeniero, autor del trabajo de fin de grado sobre medidas para regular el tráfico en la TF5, gracias por habernos atendido. Buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, quiero preguntar la opinión que tiene de esta propuesta al presidente del Comité de Movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la demarcación de esta provincia de Santa Cruz de Tenerife. Luis Gutiérrez Valido, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ha podido escuchar a Oliver. Me imagino que ayer también tenía conocimiento de la propuesta de la presidenta. ¿Esto realmente, bajo su opinión, es factible?
Sí, por supuesto, sí lo es. En primer lugar, bueno, yo me sorprende gratamente, ¿no?, que desde una universidad un estudiante ya graduado tenga una propuesta de este estilo y se coja el guante con tanta rapidez por parte de una administración pública. Eso es de halagar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo conseguimos optimizar todo esto. Esto sí es factible. De hecho, funciona en otros lugares, ¿no?, donde se empezaron a colocar estos semáforos para regular el acceso a las autopistas. Pues en Estados Unidos hay ciertas autopistas, es cierto que son infraestructuras de otro tamaño, de 5 o 6 carriles, y se regula el acceso desde los ramales de enlace para evitar que se colapse, ¿no? Hacerlo en la nuestra es un poquito más complicado. Me quedo con una frase que estamos totalmente de acuerdo en el colegio, que ha dicho Oliver hace un momento: necesitamos adaptar las infraestructuras que tenemos. Esto es un parche para optimizar infraestructuras obsoletas. Primero deberíamos, bueno, no deberíamos de perder de vista el que necesitamos ampliar la capacidad de nuestras vías, ¿no? De manera paralela, por supuesto, tenemos que seguir trabajando con alternativas, y esta es una buena alternativa.
Ampliar la capacidad de la vía, muchas veces las administraciones lo que dicen, es verdad que en Tenerife hace falta, ¿no? Sobre todo en el norte y también en algunos tramos del sur. Pero fíjese, en Gran Canaria, con 3 carriles por sentido, en la Gran Canaria 1, están teniendo problemas de atasco todos los días, y también están proponiendo ya en algunos tramos, no en todos, en algunos tramos, pasar a 4 al final. Uh-huh. Quizás en Tenerife, una vez se haga esto, que hay que ver cuando se materialice ese tercer carril, si finalmente es busva o no, a lo mejor nos ponemos en la misma situación dentro de unos años.
Sí, sí, por supuesto. Es algo que resaltamos siempre desde el colegio, ¿no? Necesitamos primero aumentar la capacidad, pero esa capacidad debería de venir orientada a fomentar el transporte público, porque si no estamos condenados a repetir los errores en otros sitios, ¿no? Vuelvo otra vez al ejemplo de Estados Unidos. Allí las autopistas pueden ser de 6, de 8 carriles y vuelven a tener atascos continuos. Si no se fomenta el transporte público, y más en una isla, estamos condenados a volver otra vez al fracaso, ¿no? Volviendo al proyecto que defiende este estudiante o este ingeniero ya, es un proyecto interesante, no solo por el efecto inmediato que pueda tener, ¿no? Que realmente, como digo, vamos a estar muy limitados por la propia infraestructura, pero el empezar a utilizar la gestión de datos, es decir, colocar semáforos es muy barato y eso no cuesta nada. El problema está en el software que gestiona eso, en cómo podemos ir optimizando y cómo podemos ir mejorando esa gestión de Big Data de nuestro comportamiento en el vehículo, ¿no? Para que consigamos saber exactamente cuándo debería de ponerse en rojo o en verde el semáforo y optimizar la capacidad de la vía. El empezar a trabajar en esa línea es fundamental, porque lo podemos exportar a otras necesidades de movilidad, como la priorización semafórica en una ciudad, para el transporte público, o la gestión de la movilidad urbana, ¿no? Entonces, es interesante que empezamos a dar estos pasos en el tratamiento de datos, en el uso de la inteligencia artificial, y aplicarlo al día a día para mejorar la situación.
Sí, a mí se me está ocurriendo, Luis, porque cuando hablamos del proyecto del Busbao, finalmente lo que haría es que, bueno, premiar, por así decirlo, la gente que utiliza el coche compartido, que no vaya un único conductor en cada vehículo. No sé si quizás con este sistema, como dice usted, analizando los datos, se podría premiar de alguna manera al, pues no sé, si va una familia en el vehículo y se quiere incorporar a la autopista, que a través de cámaras, no lo sé, de la señal de los móviles, el semáforo se pusiese en verde para los vehículos que van altamente ocupados, no sé.
Bueno, es complicado con un semáforo de entra y sal, ¿no? Porque depende de los coches que tengas delante, ¿no? Pero claro, desde luego, claro, para gestionar la entrada en un... Pero para gestionar la entrada a un carril Busbao sí lo es. Es decir, esos carriles Busbao, pues en otros sitios incluso la entrada al carril depende del vehículo que utilice, si es un vehículo eléctrico, si es un vehículo con más de 2 o 3 pasajeros. Implica que entres libremente, que no tengas que pagar por ello, ¿no? Y en otros en otro tipo de vehículos sí. Entonces, esa gestión del pago, por ejemplo, por uso del carril, se podría hacer con este sistema. También se podría determinar, después de esa iteración de prueba y error que la inteligencia artificial va aprendiendo, determinar en qué horarios es necesario activarlo y en qué horarios no es necesario. Necesario, lo podemos paralizar o incluso hacerlo reversible para que vaya hacia en el otro sentido, ¿no? Entonces, el empezar a indagar con esta nueva tecnología o con esta nueva herramienta me parece fundamental para poder sacar el mayor partido a las infraestructuras que tenemos.
¿Tienen ustedes la sensación en el Colegio de Ingenieros que continuamente se están aportando o anunciando, mejor dicho, anunciando medidas a los medios, pero que finalmente tardan en materializarse, porque estamos hablando ahora de los semáforos, pero recuerdo que el año pasado se hablaba mucho de la colocación de servicio de grúas para que en caso de un accidente pues se pudiese, decía la presidenta, en creo que como máximo en 10 minutos, poder retirar el vehículo de la vía. Eso todavía no lo hemos visto. Estamos también todavía esperando por el anuncio del carril Busbao entre Santa Cruz y Candelaria en la TF1 y también entre Santa Cruz y La Laguna en la TF5. Y ahora nos vamos a meter con los semáforos, pero finalmente parece que es que no termina de llegar ninguna.
Sí, bueno, no, ahí ya depende de cada una de las administraciones competentes, ¿no? Sí es cierto que tendríamos que resaltar y dejar muy claro que todas esas alternativas no son no se contradicen, ¿no? O sea, son complementarias y lo que animamos desde el colegio es que se vayan desarrollando y una no paralice la otra ni se utilice como excusa para no hacer la anterior, ¿no? Y sin perder de vista lo que comentó antes Oliver Castilla y lo que repetía al empezar la intervención, necesitamos adaptar las infraestructuras. Si no modificamos lo que tenemos, infraestructuras que están obsoletas, literalmente del siglo pasado, poco vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, todo este conjunto de acciones serían muchísimo más efectivas si la infraestructura ya estuviese modificada. Y para eso hay que empezar desde ya, ¿no? Todos estos proyectos tienen que estar redactándose para que no lleguemos más tarde de lo que ya estamos.
Pues seguiremos pendientes, Luis, a estas medidas y también, sobre todo, lo importante es que las administraciones que son las encargadas de impulsar estos proyectos le hagan caso a los profesionales como ustedes en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Luis Gutiérrez Valido, presidente del Comité de Movilidad del Colegio, gracias como siempre por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Un saludo.
10:32.